Casi 1,000 nuevos casos de contagios positivos de COVID-19 se registran en Cuba en las últimas 24 horas, junto a 4 nuevas muertes. Se torna crítica la situación sanitaria de los hospitales en Cuba y la carencia de suministros es preocupante. Realizan foro virtual sobre la discriminación femenina y en contra de los afrodescendientes en Cuba. El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, denuncia que agentes del Mininterior reprimieron a activistas vestidas como las Damas de Blanco. Cáritas cumple 30 años atendiendo a los más necesitados en Cuba. Estados Unidos impone sanciones a Rusia por el envenenamiento y encarcelamiento del líder opositor, Alexei Navalny. Foro Penal denuncia que un 74% de los presos políticos en Venezuela no se les ha abierto juicio y que un 88% no han sido condenados.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Toma Dariaga está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición gracias a Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...26 grados en La Habana, despejada la tarde, viento soplando a 14 kilómetros por hora. Mucha atención, el MINSAP ha reportado este martes 997 casos nuevos de coronavirus, para un total de acumulación de 51.587 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sitúa en 328 el número de fallecidos, al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 18.660 pacientes, de ellos 4.277 son casos activos. Hay 25 pacientes críticos y 35 graves. La provincia de La Habana sigue siendo la de mayor índice de contagios, muestra 607, seguida por Mayabeque con 84, Camagüey tiene 68 y Santiago de Cuba con 47. Y es que se sigue agudizando el desplome en las instituciones hospitalarias en Cuba, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Las condiciones hidrosanitarias de casi 40 instituciones de salud en La Habana, entre otros problemas con fosas desbordadas y suministro de agua en pipas, ha salido a la luz luego de un informe publicado en el sitio oficial del Ministerio de Salud Pública. También, recientemente, el doctor tunero Johan Pérez Leiva utilizó las redes sociales para denunciar las pésimas condiciones de los hospitales en Las Tunas, donde falta hasta el combustible para las ambulancias. Mientras tanto, médicos desde la isla alertan que la escasez y el deterioro de los hospitales en el país está afectando seriamente el servicio de salud que reciben los cubanos en tiempos de pandemia. Desde Manzanillo, en la provincia de Granma, el doctor Santiago Márquez Frías señala que continúa empeorando la situación en el Hospital Clínico Quirúrgico Provincial Celia Sánchez Manduley.
Aquí mismo en el Hospital Celia hay una sala que está destinada a los extranjeros. Ahí no falta nada. Sin embargo, a la población falta un gran grupo de medicamentos, así como material quirúrgico, los desinfectantes, grandes limitaciones con las jeringuillas, con el material de guantes. Es un desplome casi total.
En Palma Soriano, la enfermera intensivista Niurka Carmona califica de terrible la situación.
Los hospitales están destruidos, los sanitarios no sirven. Aquí no hay abasto de agua ni para los hospitales. No hay algodón, no hay gasa, no hay antibióticos.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas nos cuenta que en el Hospital Ernesto Guevara de la Serna, en Las Tunas, entre otros problemas, se suman además el faltante de reactivos para los diferentes exámenes.
Si ya en condiciones normales, antes de la pandemia, que teníamos prácticamente a los médicos que volvernos innovadores, no me sorprende que en estos momentos haya un colapso, no solo en los hospitales, sino todos los medios de protección y de atención para los pacientes.
Los médicos en la provincia de Holguín están muy presionados porque ante las precarias condiciones de trabajo no tiene respuesta para los pacientes, reporta el traumatólogo Ramón Zamora.
Ya sea el hospital pediátrico, el clínico o el hospital Lenin, a cualquiera de ellos cuando usted entra lo primero que predomina, apenas hay camilla, silla de ruedas para el traslado de los pacientes, los instrumentales quirúrgicos que ya están obsoletos por completo.
Y en Santiago de Cuba hay problemas higiénicos en las salas y pésima alimentación, informa el médico Roberto Serrano.
Aquí faltan los medicamentos para los pacientes que comúnmente ingresan a distintas personas que tienen que ver con la higiene. Tratan de hacerlo, pero le faltan inclusive las colchas, le falta el detergente y le falta todo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, un foro virtual celebrado este lunes abordó la discriminación de la mujer y de los afrodescendientes que son objeto en Cuba. Yolanda Huerga informa.
El Movimiento San Isidro y el Monitor Legislativo Cubano celebraron la conferencia virtual La Discriminación en Cuba, la realidad desde sus artistas y activistas.
Human rights defenders, social and political leaders.
Activistas, periodistas independientes, afrodescendientes, mujeres y personas de la comunidad LGBTI y otros grupos que históricamente han sido víctimas de discriminación siguen siendo discriminados. Afirmó Margaret May McCauley, relatora sobre los derechos de las mujeres y de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su ponencia, el activista Juan Antonio Madrazo Luna indicó que las estrategias implementadas por la revolución desde sus inicios no bastaron para desarmar el ensamblaje de racismo y la discriminación racial debido a que no lograron incidir en las representaciones sociales negativas que perviven en el imaginario cubano hacia los afrodescendientes.
Desde la frontera de la igualdad se construyeron barreras imaginarias y pactos de silencio en torno a la problemática racial, y el racismo como fórmula ideológica continúa siendo la materia prima que fabrica la diferencia en la sociedad cubana.
El coordinador principal del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, destacó que los negros cubanos cada día tienen menos oportunidades dentro del mundo de la cultura.
Cuando estudias en una universidad, en una academia de arte, tienes que tener una familia que tenga por lo menos posición económica. Y la mayoría de esas familias que tienen posición económica son blancas.
Aymara Peña y Madeline Rodríguez abordaron la discriminación por pobreza de las campesinas cubanas y la utilización de la legislación para discriminar a los ciudadanos, respectivamente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, ha denunciado que agentes del Ministerio del Interior fueron enviadas a reprimir activistas vestidas como damas de blanco. La intención es evitar que las agentes sean identificadas y denunciadas ante organismos internacionales, según explicó Ferrer. Reconocido por el Premio Sájarov del Parlamento Europeo, entre otras distinciones, el movimiento Damas de Blanco es uno de los grupos opositores al régimen cubano más reconocidos a nivel internacional. La activista de la UMPACU en Santiago de Cuba, Ana Milagros Moisés, dijo a Ferrer que fue víctima de estas represoras. Todas mujeres, 9 mujeres, vestidas de damas de blanco. Estas mujeres son sacadas desde las prisiones. Quieren confundir a las personas para que cuando filmen y publiquen no las identifiquen, afirmó Ferrer. Y María Colunga, periodista y esposa del periodista del Diario de Cuba, Joe Suárez, fue interrogada este lunes por la seguridad del Estado cubana en el Departamento de la Policía de Inmigración en Nuevo Vedado, en La Habana. Según denunció en sus redes sociales, la intención del interrogatorio fue presionar para que su esposo reevalúe la profesión en la prensa independiente. De acuerdo con la comunicadora, el interrogatorio duró aproximadamente 30 minutos, con 2 agentes de la seguridad del Estado que mayormente le preguntaron por su actual empleo en la institución religiosa Cáritas y por el trabajo de su esposo. También hicieron preguntas de su vida personal, como por qué se fue de Camagüey, si tenía familia en La Habana, además de la de su esposo, e incluso le preguntaron sobre el estado de salud de su madre. La periodista dijo que sobre esto no respondía. Colunga expresó en más de una ocasión que le dejó perfectamente claro que admira bastante a Joe como profesional y que de ninguna manera interferiría en su trabajo, a no ser para apoyarlo. Agregó que si eso es el precio de ser la esposa de su esposo y de que él siga ejerciendo su profesión acorde a principios, supone que seguirán viendo las caras en las oficinitas climatizadas por ahí, según acotó la periodista. Y a los 62 años de su existencia, el régimen castrista continúa aumentando el número de prisioneros políticos, como nos cuenta Pedro Corso.
Javier Larrondo, directivo de Prisoners Defenders, la organización no gubernamental radicada en España que vela por la situación de los presos políticos cubanos, señala que fueron incorporados a la penosa relación que emite periódicamente la organización 2 nuevos defensores de la democracia y la libertad en Cuba.
Sí. Este mes tenemos 2 nuevos presos políticos, 2 nuevos convictos. Uno es un convicto de conciencia, Luis Enrique Santos Caballero, del Movimiento Opositores por una Nueva República y el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y Luis Enrique básicamente lo que hizo es expresar una opinión ante una situación abusiva de la policía. Se le detuvo violentamente y se le juzgó sumariamente a un año de prisión por desacato, lo cual no cometió, porque no cometió ningún tipo de insulto, sino opinión. El otro es un caso distinto, y a ser Fernando Rodríguez González, emitió opiniones que son de tipo, tienen contenido violento, y por lo tanto, en muchos países eso se multa o se condena levemente, pero se pena de alguna manera. Por lo tanto, no puede ser un convicto de conciencia. El problema aquí es que le han metido dentro del Código Penal, en el epígrafe de otros actos contra la seguridad del Estado, que son acciones incluso físicas, terrorismo, etcétera, y esa parte del Código Penal tiene la pena mínima de 10 años de cárcel, con lo cual es un claro caso político para ejemplarizar, para dar ejemplo al resto de la población y cogerle de chivo expiatorio, lo cual es injusto completamente también.
Al 1 de marzo del año 2021, la lista de Prisoner Defenders cuenta con 135 presos y condenados políticos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Caritas cumple 30 años de servicio ininterrumpido en Cuba, teniendo una mano solidaria a los más necesitados. Un balance de esta noticia con José Luis Ramos.
Decir 30 años de Caritas es decir 30 años de fidelidad sirviendo a los que son los preferidos del corazón de Cristo, los pobres, los vulnerables, los ancianos, las personas más necesitadas.
Dijo el padre Rolando Montes de Oca, sacerdote de la diócesis de Camagüey. Hace 30 años, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba emitió un decreto que anunciaba la fundación de Caritas Cuba con el objetivo de proporcionar ayuda para necesidades básicas y asistencia a personas y familias cubanas inspirados en el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia.
Caritas ha sido esencial en la acción de la Iglesia y Caritas ha sido imprescindible en estos años en los que Cuba se ha empobrecido tanto, insisto, y se ha hundido también a nivel humano en tantas dimensiones, ese daño antropológico que hemos sufrido como pueblo y del que tanto se ha hablado.
El padre Pablo Emilio Presilla de la diócesis de Holguín señaló que son 30 años de la fundación o 30 años del nacimiento de una institución con sus dimensiones, alcances y relaciones internacionales.
Pero la caridad en Cuba, la caridad de la Iglesia en Cuba, la caridad, la Caritas cristiana, siempre ha existido. Y esto es importante. Una Caritas institucional que ha enfrentado los huracanes, que ha enfrentado las dificultades materiales más grandes, que ha estado presente en los hospitales, en los hogares de ancianos, en las escuelas, que ha estado presente con donaciones de unas dimensiones bastante considerables, que no son católicos, pero que se han servido de la Caritas cubana.
Caritas asiste a niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad y sus familias. La organización tiende su mano a personas que han contraído el VIH-SIDA. También interviene en situaciones de emergencia, según informa la organización. Durante la pandemia, Caritas Cuba ha respondido a pesar de sus limitaciones, afirmó el padre Rolando.
Ha golpeado menos, gracias, entre otros, a Caritas, que ha estado tantas veces protegiendo, ayudando, levantando, promoviendo.
Caritas comparte la misión de la Iglesia en su servicio a los pobres y promueve la caridad y la justicia social en el mundo, coincidieron los sacerdotes cubanos en declaraciones a Radio Martí. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí. Y a las 6:14, un vistazo a Cienfuegos, que registra 26 grados de temperatura, la jornada despejada, los vientos soplan a 11 kilómetros por hora. Condiciones meteorológicas en otros puntos de la isla, Lázaro Domínguez, el tiempo.
Amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de la Luisiana se extiende hacia el suroeste. Un frente frío moderado que llega hasta las costas de Veracruz, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. El centro de bajas presiones desde el cual parte el frente frío llegará esta noche a la bahía de Pensacola, pero en la tarde del miércoles penetrará las aguas del Atlántico, creando condiciones para que el frente frío que se estará moviendo sobre las aguas del Golfo arribe al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la noche del miércoles, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del jueves. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos son del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:16, contacto con los Estados Unidos y sus noticias, ya que se han impuesto sanciones a Rusia por el envenenamiento y encarcelamiento del opositor Alexei Navalny. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sage.
Estados Unidos impuso el martes sanciones a 7 funcionarios rusos después de que la inteligencia estadounidense concluyera que Moscú llevó a cabo el envenenamiento casi fatal del principal crítico del presidente Vladimir Putin, Alexei Navalny. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Ella dice que Estados Unidos anuncia sanciones contra 7 altos miembros del gobierno ruso, una expansión de las sanciones bajo la Ley de Eliminación de Guerra y Control de Armas Químicas y Biológicas, nuevas restricciones a la exportación de artículos que podrían usarse para la producción de agentes biológicos y químicos y restricciones de visa. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que Alexander Bortnikov, que desde el 2008 dirige la Agencia de Seguridad FSB de Rusia, es uno de los 7 altos funcionarios rusos cuyos activos estadounidenses serán congelados y que cualquier transacción estadounidense con ellos estará sujeta a enjuiciamiento. 5 de los funcionarios sancionados fueron designados previamente por la Unión Europea y el Reino Unido por su papel en el envenenamiento de Navalny, y 2 designados por la Unión Europea en respuesta al arresto y encarcelamiento del opositor. Entre los funcionarios sancionados también está Alexander Kalashnikov, el administrador de prisiones federales. En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que el gobierno de Estados Unidos ha ejercido sus autoridades para enviar una señal clara de que el uso de armas químicas por parte de Rusia y el abuso de los derechos humanos tienen graves consecuencias, añadiendo que cualquier uso de armas químicas es inaceptable y contraviene las normas internacionales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de los Estados Unidos trabaja para restablecer una inmigración ordenada, segura y justa, dando prioridad a la reunificación familiar. Detalles con Judith Martín.
El gobierno estadounidense trabaja para restablecer el flujo migratorio en la frontera sur con el objetivo de convertir la inmigración en un proceso seguro y humano, y reiteró sus críticas a la administración Trump por operar con crueldad y desmantelar el sistema de inmigración nacional de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que la tarea que tienen por delante en la frontera con México es laboriosa y les tomará tiempo debido a los daños provocados por el gobierno anterior, enfatizando que no es posible reconstruir un sistema completo desde cero en pocos días. Sin embargo, el funcionario aseguró que ya han puesto en marcha algunos proyectos, como el de acabar con los protocolos de protección migratoria implantados por el expresidente Donald Trump, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México hasta que sus procesos de asilo en corte pudieran determinar si podían ser admitidos en Estados Unidos o debían volver a sus países de origen.
De hecho, ya hemos comenzado a diseñar y a implementar una innovadora forma de atender las necesidades de la población que se vio obligada a permanecer en México durante la administración anterior.
Mayorkas explicó que el gobierno trabaja junto con organizaciones internacionales en territorio mexicano para llevar a cabo un proceso seguro y efectivo, y por el momento son 3 los puertos de entrada a Estados Unidos y el más activo cuenta con un tránsito de 100 migrantes al día. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una proclama para celebrar el mes de la historia de la mujer, en el que reconoce los principales problemas que afectan a millones de mujeres en Estados Unidos. Biden celebró las contribuciones y el progreso de las mujeres y las niñas en Estados Unidos, pero pidió reflexionar sobre las cargas extraordinarias y también desiguales que continúan soportando hoy. La proclama recuerda las contribuciones vitales hechas por las mujeres, como la lucha por el derecho al voto, el aporte durante la Segunda Guerra Mundial, su liderazgo en la organización y litigio durante el movimiento de derechos civiles, entre otras. El texto menciona que en la actualidad crisis de las mujeres continúan liderando desde investigaciones en vacunas hasta funcionarios de salud pública y las innumerables heroínas en el frente. Las mujeres están trabajando día y noche para derrotar al COVID-19. El documento incluye un llamado a los estadounidenses para que observen este mes y celebren el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2021 con programas, ceremonias y actividades apropiadas. 620 Vistazo a América Latina. La ONG Foro Penal ha denunciado que un 74% de los considerados presos políticos en Venezuela no se les ha abierto juicio y que un 88% no han sido condenados. Son llevados a un tribunal, no son culpables todavía, no han sido condenados y los mantienen por años presos sin ser condenados. Ha explicado en conferencia de prensa Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal. Romero aseguró que el país tiene actualmente 323 presos políticos, de los cuales 123 son militares, 200 son civiles. Las cifras de presos políticos del Foro Penal son certificadas por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. El abogado explicó que el 74% de los presos políticos ni siquiera se les ha abierto juicio. Solamente un 20% de los presos políticos se les ha abierto juicio y un 6% ha admitido algún tipo de hechos. Y en Venezuela también seguimos porque aumentan los índices de violencia en contra de la mujer en ese país. Informa Álvaro Algarra.
Desde agosto de 2017, el Ministerio Público de Venezuela ha procesado al menos 610 casos de feminicidio, de los cuales más del 50% ya han sido resueltos, detalló el fiscal general Tarek William Saab.
Llamamos a las mujeres a no tener miedo, a denunciar cualquier agresión o maltrato que ponga en riesgo su integridad física y psicológica.
En ese contexto, un grupo de jóvenes desde la sede del Ministerio Público hizo un llamado a las autoridades para alertar ante lo que consideran un aumento exponencial de los índices de violencia en contra de la mujer y señalaron que no se está haciendo lo suficiente.
Más de 40 feminicidios en lo que va de año, desde el mes de enero hasta el mes de febrero. El día de hoy son ellas, el día de mañana podemos ser nosotras.
De los hechos delictivos en contra de la mujer se habla muy poco. Y la idea del Estado es que haga presión a eso, de que se mencione más.
La activista para los derechos de la mujer, Marianela Anzola, entre tanto, hizo un llamado a los encargados de ejecutar las políticas públicas para que puedan beneficiar a la mujer.
Pónganse la mano en el corazón, olviden la política y sean humanos con esa familia y estos niños que están quedando sin madre.
El titular del Ministerio Público detalló además que desde su llegada a la institución se han realizado 170.789 actuaciones en casos de violencia contra la mujer y se han presentado 12.508 acusaciones. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Colombia lanzó un proyecto para brindar estatus de protección temporal a casi 1 millón de migrantes indocumentados que han huido del territorio desde la devastada Venezuela. El presidente Iván Duque firmó un decreto por el que se registrarían los recién llegados y se les otorgaría permiso para residir y viajar dentro de Colombia durante un periodo de 10 años en el que puedan adquirir una visa de residencia. Duque explicó el porqué de esta determinación.
Lo hacemos porque, frente a lo que vemos en muchos lugares del mundo, donde la política migratoria termina contaminada por la xenofobia o por la negación, nosotros respondemos con fraternidad y con hermandad. Que este gesto de Colombia que convoca a la comunidad internacional sea para fortalecer la atención a la crisis, pero también para que logremos una solución definitiva a la causa.
El secretario general de la ONU ha confiado en que el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador atiende las denuncias con diligencia y pide a las partes actuar con responsabilidad de cara a la segunda vuelta del próximo 11 de abril. Informa Radio ONU.
Antonio Guterres acoge con satisfacción la celebración de elecciones generales pacíficas el 7 de febrero y toma nota del anuncio de los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, que el 21 de febrero Anunció que el candidato Guillermo Lasso será quien dispute la presidencia del país con Andrés Arauz en la segunda vuelta de las elecciones. Lasso logró una ligera mayoría sobre Yacu Pérez en un apretado escrutinio. Pérez ha denunciado irregularidades en el recuento y ha llevado el caso al Tribunal Contencioso Electoral. Escuchamos al portavoz de Guterres. El secretario general insta a actuar con responsabilidad y respeto por los marcos institucionales y jurídicos durante el periodo previo a la celebración de la segunda vuelta el 11 de abril.
De otra parte, bloques opositores oficializan sus precandidatos a la presidencia de Nicaragua sin reformas electorales ni voluntad de unidad. En Managua está Daliana Ocaña.
A 8 meses de las elecciones generales en Nicaragua y a 2 meses de vencerse el plazo establecido por la Organización de los Estados Americanos para que el gobierno del presidente Daniel Ortega oficialice las reformas electorales, los bloques opositores en el país han empezado a presentar sus precandidatos para la presidencia sin voluntad de unidad y en un contexto que los analistas califican como adverso y carente de garantías. La Unidad Nacional Azul y Blanco, que forma parte de la coalición nacional, presentó al politólogo Félix Maradiaga como su precandidato para la presidencia del país. El dirigente opositor asumió una serie de compromisos en caso de ser elegido, incluyendo la libertad de los presos políticos y justicia para las víctimas que fueron asesinadas en 2018.
No va a ser una elección fácil. Nos la van a querer robar y actúan así porque nos tienen miedo.
En tanto, la Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, insiste en su postura de convertirse en la plataforma electoral que compite en noviembre con el Frente Sandinista, mientras intenta negociar por separado con los integrantes del otro bloque opositor, a la espera de que se les unan e impulsen la candidatura del economista Juan Sebastián Chamorro, quien se convirtió en su precandidato oficial.
Quiero ser el candidato de la esperanza. Quiero ser el candidato que derrote a usted.
En tanto, Carlos Tunerman, vocero de la Comisión de Buena Voluntad, que intenta un acercamiento de los opositores antes de finales de marzo, afirma que la coalición nacional se ha mostrado desde un principio en disposición de conversar, mientras la Alianza Ciudadana sigue sin responder a la invitación, una estrategia política que contrasta con la demanda de unidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la República Dominicana ha anunciado la construcción de un muro en la frontera para tratar de reducir la migración ilegal desde Haití. Un controvertido proyecto cuya eficacia genera muchas, pero bastantes controversias, informa la agencia francesa de prensa.
Esa fue la estrategia anunciada el fin de semana por el gobierno dominicano, con la que también busca poner fin a problemas como narcotráfico y tránsito de vehículos robados en un plazo de 2 años. Sin embargo, la eficacia del proyecto enfrenta dudas de los expertos.
Medidas como esta de incrementar el control fronterizo, lo ideal es que se complementen con medidas que promuevan la migración regular y ordenada.
Actualmente, la frontera cuenta con 4 pasos formales vigilados por las Fuerzas Armadas, pero también con zonas vulnerables a la migración ilegal y al contrabando. La propuesta incluye una doble verja perimetral en los tramos considerados más conflictivos y una simple en el resto. Habrá además sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos.
Es una persecución permanente. Entonces lamentamos realmente un gobierno que se dice ser del cambio y no esté respetando mínimamente la dignidad y el derecho de los inmigrantes en la República Dominicana.
La relación entre ambos países que comparten la isla La Española es históricamente difícil y cada nuevo gobierno dominicano fija como prioridad el sensible tema migratorio. El 14 de enero, los dos gobiernos firmaron un acuerdo que incluye un compromiso para tomar medidas contra el flujo migratorio irregular y reforzar la seguridad y la vigilancia fronteriza. En Dominicana, con 10,5 millones de habitantes, viven cerca de 500,000 haitianos, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes.
Yo digo que eso está bien porque aquí en la República Dominicana hay muchos haitianos ya que está lleno, uno no puede coger ni para un médico porque está lleno de haitianos.
La propuesta de un muro fronterizo llega después de planes de regularización de indocumentados que son acompañados a su vez de deportaciones masivas. Algunos analistas advierten que un muro difícilmente cambiará las cosas, porque mientras en Haití persistan la pobreza extrema y la inestabilidad política, habrá presión migratoria.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro.
Pensando en el futuro.
De cubano a cubano.
De cubano a cubano.
Somos un solo pueblo. Vamos a darnos las manos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuó el ingeniero Otoma Dariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:31, vistazo a Guantánamo a esta hora, 27 grados la temperatura, 27 reitero, despejado el firmamento, viento soplando a 6 kilómetros por hora. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos insta a la Unión Europea para que reflexione sobre la efectividad de su política hacia Cuba. Yolanda Huerga amplía.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció este martes el fracaso de la política de la Unión Europea hacia Cuba.
El problema de la política exterior europea hacia Cuba trasciende incluso las declaraciones de sus representantes en La Habana, las cuales hemos criticado por ser parciales y por incluso alejarse del estilo diplomático.
Manifestó el director de estrategia de la entidad, Yatzi Cires, en referencia a las afirmaciones que a finales de febrero hiciera el embajador europeo en La Habana, Alberto Navarro, de que Cuba no es una dictadura.
Lo que hay que reflexionar es por qué esa política no ha logrado un avance del gobierno cubano hacia una democracia. En cambio, vemos un empobrecimiento creciente de la población, un aumento de la represión y un inmovilismo por parte del gobierno que no hace reformas políticas y económicas importantes.
Por otro lado, luego de que 16 eurodiputados pidieron la destitución de Navarro, el alto representante del Bloque para Política Exterior, Josep Borrell, lo convocó para que diera explicaciones sobre su apoyo a una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiéndole levantar el embargo a la isla. Otros 25 eurodiputados de izquierda lo defendieron, asegurando que no violó la posición de la Unión Europea.
La Unión Europea debe reflexionar sobre si esta política es la efectiva. Queremos que haya acuerdo, pero la Unión Europea debe lograr resultados concretos por parte del gobierno cubano. Tiene que haber respuesta por parte del gobierno cubano a favor de los ciudadanos cubanos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista por los derechos humanos y el exfiscal Jaylis Torres Cruz fue citada por la seguridad del Estado por colocar un cartel en su casa que decía Patria y Vida. Más tarde, miembros del Partido Comunista y vecinos le realizaron un acto de repudio, informó el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho. Torres dijo en una directa en su cuenta de Facebook que la citación fue una excusa para poder amedrentar y amenazar a su madre. No fueron capaces de ir a la citación, solamente me citaron para sacarme de la casa y poder amenazar y chantajear a mi mamá, dijo la opositora. Después de que los agentes se fueron, algunos vecinos y miembros del PSC fueron a realizarle un acto de repudio. «Están matando al pueblo de hambre, y miseria y necesidad y viven oprimiendo al pueblo», gritaba Torres, quien advirtió que va a colocar otro con la frase de «Patria y vida más grande», donde su madre no pueda quitarlo porque ella no tiene miedo a lo que las autoridades del régimen le puedan hacer. Y por sumarse también al grito de «Patria y vida», el preso político y de conciencia Michael Díaz Paseiro fue trasladado a un régimen especial de la prisión de Guamajal en Santa Clara. Su esposa, Ariana López Roque, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Mi nombre es Ariana López Roque. Soy esposa del preso de conciencia Misael Díaz Paseiros. Acabo de recibir una información de último minuto y es precisamente mi esposo Misael el motivo por el cual estoy lanzando un llamado de alerta a la comunidad nacional e internacional. Pues me informan que Misael, después de poner un cartel en su cama, que decía patria y vida, fue trasladado al régimen especial en la prisión de Guamajal. Quiere decir que Misael está en Guamajal, en Santa Clara, pero dentro de esta prisión existe un lugar que le llaman régimen especial, donde las torturas, las golpizas y la represión es mucho más cruda, es mucho mayor contra los reos. Quiere decir que es un método de castigo. Pues en estos momentos no sé si Misael pueda estar golpeado, no sé cuál pueda ser su situación, no sé si pueda estar plantado en huelga de hambre en protesta a lo que ocurrió después de realizar este acto que para mí es un acto noble, es un acto de libertad de expresión y pues no es un secreto que la dictadura por estos días anda muy asustada con esta consigna de patria y vida. Pues Misael quiso expresarse y esta fue la medida, como siempre, represiva que tomaron en su contra. Vamos a estar denunciando y vamos a estar responsabilizando al régimen, tanto su familia como yo, de lo que pueda ocurrir. Es bueno destacar y es importante destacar que Misael hoy, primero de marzo de este 2021, le quedan apenas 79 días para terminar de cumplir la totalidad de su injusta condena de 3 años y 6 meses por un supuesto delito de peligrosidad social predelictiva.
Y el comunicador independiente Joe Suárez denuncia presiones de la seguridad del Estado para que desista de su labor como periodista independiente. Este lunes su esposa, María Antonieta Colunga, fue citada en la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de Nuevo Vedado en La Habana.
Para nuestra familia está siendo muy difícil convivir con este tipo de situaciones. Sabemos que tratan de perpetuar una presión psicológica en el interior del hogar, hacia el interior del hogar, quebrar ese equilibrio que ha logrado mantenerme a flote a mí y estoy seguro que también a otros familiares míos, ¿no? Recordemos que el año pasado, en abril, justamente mi madre fue citada en 2 ocasiones, una dependencia no policial y otra a la estación policial de Siboney, acá en mi localidad, por oficiales de la seguridad del Estado, con el mismo propósito, que yo abandonara el periodismo. Ese siempre ha sido el propósito de los interrogatorios a familiares.
En su cuenta de Facebook, María Antonieta Colunga escribió que los oficiales la amenazaron solapadamente, como la labor de su esposo, como periodista podrían afectar así el empleo de ella en la organización humanitaria Caritas. Y el régimen castrista reprime y encarcela a quienes exigen patria y vida. El tema musical que rompió récords de visitas en YouTube, mientras que el oficialismo es obligado también a responder. Luis Guardia amplía.
Calificada como un acto de repudio con música, el régimen castrista estrenó su respuesta a Patria y Vida.
La arrogancia del imperio.
La retórica antiimperialista vuelve a estar presente en el mensaje oficialista, ahora a ritmo de conga. Es la primera vez, según los entendidos, que el régimen ha sido obligado a responder de manera oficial a un tema musical. Patria y Vida, a una semana de estrenada, roza los 2.7 millones de visitas en YouTube. Precisamente con el tema musical, respondió la activista por los derechos humanos y exfiscal Yailis Torres Cruz, a quienes le realizaron un acto de repudio por escribir Patria y Vida en la fachada de su domicilio.
¡Patria y Vida! ¡Usada mucha honra misma! ¡Me enorgullezco de lo que soy! ¡No es gracias a la revolución!
Este fin de semana, 4 activistas pacíficos fueron reprimidos y arrestados por la policía política del régimen por exigir el respeto a los derechos humanos en la céntrica Plaza Méndez.
La represión que tiene la seguridad del Estado contra los opositores pacíficos aquí en Camagüey, y vamos a salir ahora a la calle por la libertad de Marisol Peña Cova, y vamos a salir a la calle también por la libertad de Adrián Quesada y los demás que están con ellos. ¡Patria y vida y libertad para los cubanos!
El prestigioso rotativo The New York Times tituló en un artículo de opinión que Patria y Vida es la canción que asusta a la dictadura en Cuba. Calificó el suceso como parte de una rebelión cultural en la isla y destacó que perder el miedo o controlarlo es siempre el primer paso antes de un cambio importante. Luis Guardia, Radio, Televisión Martín.
El diplomático costarricense Antonio López Escarré acusó de intromisión en los asuntos internos de su país al embajador de Cuba en San José, Jorge Rodríguez Hernández, y consideró que debería declarársele persona non grata. Su comentario surge a partir del acuerdo de colaboración firmado en días recientes por el Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica y el Instituto Cubano de Radio y Televisión, y el posterior comunicado emitido por la Embajada de la Isla en San José, que, según la interpretación del diplomático, muestra a los costarricenses como ignorantes. Estas fueron parte de las declaraciones a Radio y Televisión Martí.
Incursionar en asuntos internos del país donde estamos asignados. Y este embajador tiene la falta de decir que los costarricenses no conocemos lo que existe en Cuba. Eso es decirle a los costarricenses que son unos ignorantes. Y eso no lo acepto ni lo aceptamos. Lamentablemente el embajador ha faltado. Y ahí yo le envío el comunicado que el embajador envió a la prensa sobre ese asunto. La cámara de radio, que involucra a todos los radios de Costa Rica, también hizo una proclama en contra de este convenio. Nosotros queremos a los cubanos. Conozco muchísimos amigos en Miami que han sufrido la persecución del comunismo. Y todo el mundo conoce. Los cubanos todos quieren salir de Cuba y llegar a la libertad. No es posible que Costa Rica, un país democrático, sigamos con esta ideología alcahueteando a esta gente. No lo queremos. Por eso yo pido al gobierno de Costa Rica que lo nombren nombre.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les decía en mi comentario de ayer, organizaciones de todo el mundo están denunciando las violaciones de los derechos humanos que se cometen en la isla. La Internacional Demócrata de Centro ha publicado un extenso informe denunciando el aumento de la represión en Cuba. Esta organización está compuesta por partidos políticos demócratas cristianos y social cristianos de distintos países y están condenando lo que ellos llaman el preocupante aumento de la represión implementada por el régimen cubano contra activistas, artistas, opositores y periodistas independientes. CubaNet, el 19 del pasado mes de febrero, publicó un resumen del informe de esta organización de la cual me nutro para comentarle a ustedes. En su resolución sobre la situación en Cuba, publicada en la jornada del 18 de febrero, la organización contrastó la ola represiva actual con cifras divulgadas por organizaciones, como por ejemplo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ofrecen datos sobre el número de prisioneros políticos en la isla, así como detenciones arbitrarias, encarcelamientos ilegales, retenciones forzadas en domicilio, citaciones policiales, etcétera, etcétera. Esta denuncia ha sido reproducida en Europa y América en los diarios más importantes. Es mucho más extenso este informe y en mis próximos comentarios seguiré comentándoles de esta importante denuncia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aquí seguimos, Cuba, zona 643, vistazo a Matanzas, 26 grados de temperatura, despejada la jornada, viento soplando a 14 kilómetros por hora. Nuevo recorrido informativo con América Latina. Diversas reacciones a la reunión virtual entre los presidentes de México y Estados Unidos siguen expresando confianza en que se logren resultados positivos en la nueva relación. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que en la reunión virtual entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, hubo una comunicación fácil y cordial. Y lo más destacado es el renacimiento de una visión común en Norteamérica, respeto a soberanía, trato igualitario y sabiduría para procesar diferencias. Gina Cruz, senadora del PAN, partido de oposición, consideró que se trató de un encuentro positivo.
Hemos visto por parte
parte del gobierno de los Estados Unidos voluntad primero, y creo que esta reunión es el parteaguas para empezar a diseñar un plan entre ambos países para así ayudar primero a empezar mexicanos que ya están viviendo en Estados Unidos.
Aribel Contreras, académica de la Universidad Iberoamericana, especialista en asuntos diplomáticos, estimó que un tema que deberá empujarse a nivel ministerial es el de la pandemia provocada por el coronavirus.
Temex se queda corto en el sentido de que no hay un capítulo que hable de manejo de crisis. Yo argumento de que el mundo estamos viviendo una segunda guerra fría 2.0 a partir de la pandemia, y el mundo se encuentra dividido entre países vacunados contra países sin vacunar.
Opinó que se generaron demasiadas expectativas con la posibilidad de que Estados Unidos autorizara la venta a México de vacunas contra el COVID, cuando Joe Biden fue muy claro al señalar que su prioridad es aplicar 100 millones de dosis en los primeros 100 días de su gobierno. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y nos vamos hacia el sur, hacia Argentina, porque allí el presidente Alberto Fernández, en instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, instó a realizar una amplia reforma del Poder Judicial, al que criticó por considerarlo un sector con privilegios. Jorge Orellana nos explica.
El gobierno argentino busca una reforma del Poder Judicial, así lo dijo el presidente Alberto Fernández en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, en el que consideró al Poder Judicial como un sector con privilegios y politizado.
La reforma del Poder Judicial, en su más amplia dimensión, es una demanda impostergable de la sociedad. Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor y voluntad de favorecer a alguien. Hablo como lo que soy, un hombre que se ha criado en el mundo del derecho.
El presidente argentino también habló de la economía del país. Reiteró que hay negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
No hay más lugar para ajustes recesivos. El programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso Nacional para garantizar la sostenibilidad y la transparencia como política de Estado.
Argentina negocia con el Fondo Monetario Internacional un nuevo acuerdo crediticio que reemplace al suscrito el 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri por 57 mil millones de dólares. De ese monto, Argentina recibió solo 44 mil millones de dólares. El presidente Fernández renunció a los últimos tramos del préstamo al asumir el poder en diciembre del 2019. Su gobierno busca un programa de facilidades extendidas de hasta 10 años con 4 años de gracia para reembolsar esa deuda. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La embajadora plenipotenciaria de los Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, ocupó el cargo de la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al anunciar que su país se reinserta en la Organización Mundial para la Salud, al Tratado de París y al Consejo de los Derechos Humanos. Desde la ONU, amplía Carmen María Rodríguez.
La embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield estrenó no solo la presidencia del Consejo de Seguridad para el mes de marzo, sino también realizó su primera rueda de prensa como embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos ante la ONU. La embajadora plenipotenciaria recordó que entre los primeros pasos tomados por la administración Biden-Harris en el ámbito internacional ha sido la de reinsertarse en importantes organismos internacionales para avanzar los intereses estadounidenses.
Under President Biden's leadership, we rejoined the World Health Organization.
Bajo el presidente Biden, nos hemos vuelto a unir a la Organización Mundial de la Salud con el compromiso de financiar la organización, porque sabemos cuán importante es poder coordinar esfuerzos en torno al COVID-19 y establecer una preparación global más apta en la eventualidad de pandemias futuras. La embajadora estadounidense también resaltó que Estados Unidos se unía una vez más al Tratado de París en los esfuerzos a través del mundo para enfrentar el cambio climático, y con miras a la cumbre del clima que el presidente Biden convoca para el Día de la Tierra el 22 de abril. Por otra parte, la embajadora Thomas-Greenfield añadió:
And we immediately returned to the Human Rights Council.
De inmediato retornamos al Consejo de Derechos Humanos y buscamos ser electos al organismo. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo que Estados Unidos buscaba un mandato mandato en el Consejo de Derechos Humanos para el término entre el 2022 y el 2024 en Ginebra, siendo los derechos humanos la piedra angular de la política exterior estadounidense desde Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el Pentágono anunció la adjudicación de un proyecto de 125 millones de dólares de ayuda militar para Ucrania, que incluye dos lanchas rápidas de patrulla para ayudar a que el país defienda sus aguas territoriales. Además de las dos lanchas patrulleras Mark VI, el proyecto consiste en sistemas de radar para artillería, sistema de apoyo de imágenes para artillería y de capacidad analítica, así como equipo de apoyo para tratamiento médico militar y procedimientos de evacuación en servicio de combate. También continúan las protestas en varias ciudades de Birmania. Los militares están también junto a los golpistas justificando la represión. Jorge Orellana amplía.
Continúan las protestas en Birmania. Los jóvenes piden el retorno de la democracia. El jefe de la Junta Militar Birmana, Min Aung Hyun-Hyo, ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad que continuaron este martes con la represión de las protestas que ha dejado una treintena de muertos desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. El líder del golpe militar dijo que la policía birmana está controlando la situación usando un mínimo de fuerza y con los medios menos dañinos. Tras otra noche con internet bloqueado por la Junta, los birmanos volvieron a salir a las calles de Rangún, la mayor ciudad del país, y otras ciudades también para protestar contra el golpe y pedir la liberación de sus líderes electos detenidos, incluida la ex jefa Aung San Suu Kyi. Los manifestantes como Man Hyar Hai Mamau y So Moon Ai dijeron: me rompieron el corazón por dentro cuando vi los sufrimientos de las muertes en Myanmar y el derramamiento de sangre, porque esos podían ser mis hijos. Queremos justicia, queremos paz, queremos que Aung San Suu Kyi vuelva al gobierno. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La dictadura birmana, a propósito, es particularmente represiva y el pueblo de ese país merece el apoyo de todo el mundo, como analiza y como afirma este analista en Antemas Militares. Pedro Corso nos amplía.
Para Luis Roger, capitán retirado del ejército de Estados Unidos y director del Centro de Estudios Geoestratégicos, el cruento golpe militar ocurrido en Birmania, la represión desatada contra la población por el nuevo régimen, merece el repudio de todos los gobiernos libres del mundo.
La cúpula militar que ha tomado el poder en Birmania después de un golpe de Estado hace apenas un mes atrás continúa reprimiendo a ese pueblo que protesta por el juicio injusto al que están sometiendo a la líder política Suu Kyi. Esta cúpula militar, la cual es una copia perfecta de la estructura represora de la cúpula militar comunista de Cuba, ha asesinado al menos 21 personas desde el mes pasado y ahora le está negando el acceso a esta líder Suu Kyi a sus abogados defensores. Todo esto indica que la sentencia de este juicio sumario ya está decidida y solo es una cuestión de tiempo para que esta sentencia sea llevada a cabo. Pero ahora, el pueblo Birmania se está defendiendo de una manera muy valiente contra estos militares convertidos en políticos y han desafiado a estos opresores utilizando artículos improvisados como pedazos de madera, muebles rotos, ramas de árboles, todo esto para erigir barricadas contra la policía y contra los militares de ese régimen abusador. El mundo ya está tomando en cuenta los esfuerzos de este valiente pueblo de Birmania que se enfrenta a la cúpula de militares que controlan el país. Todo esto buscando una vez más su libertad y la democracia.
Las protestas en Birmania son en oposición al golpe de Estado del 1 de febrero de este año, organizado por Min Aung Hlaing, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de ese país. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Y la comunidad internacional ha criticado el arresto de 47 activistas de Hong Kong. El secretario del Reino Unido, Dominic Raab, dijo que la ley de seguridad nacional impuesta por China es usada para eliminar a los críticos del régimen dictatorial comunista. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, declaró que el gobierno de los Estados Unidos condenaba la detención y acusaciones en contra de los partidos de la democracia en Hong Kong y exhortó a la inmediata liberación de todos los detenidos. y liberan a 279 adolescentes secuestradas la semana pasada en el noroeste de Nigeria.
Tras ser secuestradas el viernes pasado en un internado de Yangebe, fueron rescatadas la mañana del martes y llevadas a la casa de gobierno de Zamfara. Según el gobernador, el número total de mujeres secuestradas en el colegio era de 279 y todas fueron liberadas. Las autoridades habían dicho inicialmente que faltaban 317 adolescentes tras el ataque de hombres armados a este internado en la madrugada del viernes.
Amenazaron con matar a cualquiera de nosotras que se negara a quedarse. Fuimos muy cautelosas, nos alimentaron adecuadamente.
Se trata del cuarto ataque contra escuelas en menos de 3 meses en el noroeste de Nigeria, donde los grupos criminales llamados bandidos multiplican los robos de animales a gran escala y practican los secuestros para pedir rescate desde hace una década. Las autoridades niegan que paguen rescate a los secuestradores, pero los expertos en seguridad no lo creen y temen que estas prácticas lleven a la multiplicación de los secuestros en estas regiones minadas por la extrema pobreza y sin seguridad.
Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes, Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, esta tarde el pelotero cubano Joenny Céspedes tuvo un showcase personal en Port St. Lucie, Florida, donde mostró su talento ante una docena de scouts o buscatalentos del béisbol de las grandes ligas. El problema que tiene Joenny Céspedes, agente libre, que está sin trabajo en este momento, es que él estaba esperando por lo menos 2 docenas de distintos equipos mandando buscatalentos para ver cómo está su desempeño en el terreno de juego. Actualmente Joenny Céspedes, 35 años de edad, sigue bateando bien, sigue fildeando bien, según las personas que estuvieron presentes en este showcase personal en Port St. Lucie, Florida. El año pasado tuvo una temporada espantosa. Solamente participó en poquísimos partidos, 8 juegos, batió 161, con promedio en base 235, 2 jonrones en esos duelos. Así que Céspedes está tratando en este momento de firmar con cualquier equipo en el club de béisbol de las grandes ligas. El problema que tiene Joenny Céspedes es que prácticamente no ha jugado los últimos 4 años. Desde mayo del 2018 ha jugado poquísimos partidos, ni siquiera el 10% de los partidos que han jugado sus clubes. También esta tarde, Fernando Tatis conectó Grand Slam. Le están diciendo, oigan esto, Slam San Diego, Slam Diego. Fernando Tatis conectó jonrón con las bases llenas, está comenzando a pagar dividendos. Su equipo no tuvo ningún problema derrotando a los Diamondbacks de Arizona 6-1. El jonrón fue de 441 pies. Vamos ahora con el fútbol europeo. El Manchester City, que dirige el español Pepito Guardiola, derrotó 4-1 al Wolverhampton en la liga inglesa con 2 goles de Jesús en el minuto 80 y 93. Así que el Manchester City prácticamente ya soñando con la Liga Premier de Inglaterra, aunque todavía faltan muchas jornadas. Y en Alemania, el Borussia Dortmund derrotó a su rival local, el Borussia de Mönchengladbach, 1-0 en la Copa Alemana. Mientras tanto, el partido que iban a jugar el Werder Bremen y el Jan Rheinland fue pospuesto por coronavirus. Y en Italia, Cristiano Ronaldo metió su gol. La Juventus de Turín derrotó 3-0 al Spezia en la Liga Italiana Serie A, 3-0 con gol de Morata, Chiesa y Cristiano Ronaldo. Mientras tanto, el partido que se iba a jugar esta tarde en Torino entre Lazio de Roma y el Torino fue pospuesto por abandono del club de Torino, que decidió no jugar por cuestiones del coronavirus. La victoria se la dieron al Lazio 3-0. Mucho más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martín. Desde el estudio, al ingeniero Tomás Dariaga estuvo en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Y les invita y les agradece para que, por favor, nos dispense su compañía. En nuestra próxima entrega será a las 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.360.